cualquier momento despegamos. Con Brian McKern.
Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois, on the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me.
It's called Daisy. 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 Give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look
que no se nos apague la máquina porque acá está para despegar Brian McKern, como siempre. ¿Cómo andas, Brian?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, arrancamos un poco hacia estos eventos de Ultratumba, la HAL 9000, una escena clásica de Odisea en el Espacio, una película que yo siempre la ubico en las 70s, desde el 68, de 1968.
Que fue tan adelantada para su tiempo que es inevitable.
Sí, sí, sí. Bueno, me lo imagino del 2000 también. Mm-hmm. Del 3001. Porque 2001 ya lo pasamos y estas cosas no han sucedido. Y bueno, y el astronauta Dave Bowman tiene que desactivar esta inteligencia artificial de la nave de Odisea en el Espacio, que en este momento no recuerdo el nombre de esa nave. Y mientras la va desactivando, HAL 9000, que es la inteligencia artificial de la nave, maneja absolutamente todo. Y bueno, habían pasado por un montón de problemáticas. Se había convertido en un ente malvado, en realidad porque tenía directivas contradictorias en su programación inicial. Y bueno, y a medida que se va desactivando y que se va mostrando a nivel sonoro con este cambio de pitch, ¿no? Hacia abajo, hasta que se apaga del todo, empieza a rememorar como su... vuelve a su primer memoria, que es su programador que le enseñó a cantar Daisy, Daisy, que es el tema Daisy Bell, que es es un compositor de fines del siglo XIX, 1892, compuso esto, un inglés, Carr. Se llama él, Harry Dacre, uh-huh. Es su nombre artístico. Y habla, Daisy Bell habla de una situación, bueno, está enamorado de Daisy, no tiene plata, le ofrece matrimonio, y la frase clásica de ese tema es que es cuando se va muriendo Halliday, es lo último que dice Bicycle for Two, es no tendremos dinero para un carruaje, pero tendremos para una bicicleta para dos, o sea, una bicicleta tándem, ¿no? Que eso además viene, es una anécdota, bueno, podemos seguir hablando mil horas de esto, pero el británico Harry, cuando va a Nueva York, le cobran impuesto por su bicicleta. Él era ciclista de fines del 800, imagínate, y le cobran el impuesto. Y un amigo le dice, bueno, agradecé que no sea una bicicleta para dos. Y ahí le quedó esa frase y la puso en este tema, que fue uno de los primeros grabados por Edison en los cilindros de cera. En 1894, a los 2 años...
De los primeros registros...
Sí, de registros, queda registrada. Y este tema va cumpliendo como hitos a lo largo de la historia de la música o de la cultura contemporánea. Y es que en 1961 es la primera vez que la canta, que una computadora canta, la primera vez que canta esa computadora, canta este tema, que es Daisy Bell.
La nave, nos comunican desde el otro lado del vidrio, es el Discovery.
El Discovery, perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Y bueno, eso fue otro hito en 1961. Y se me ocurrió enlazarlo con 1961 porque después vamos a ir al 56 y seguir buceando los antecedentes de la música. De la inteligencia artificial aplicada a la música, que fue con lo que arrancamos hace 3 columnas o 4. Y bueno, que estamos indagando y buceando en la historia a ver quiénes estaban haciendo música generativa, cuáles eran los primeros algoritmos, etc. Así que la idea ahora es mostrar justamente a la primera computadora que cantó por sí misma. O sea, no es un sampleo, no es una grabación de una voz, sino que es voz sintetizada y que la misma computadora va amalgamando las vocales y las consonantes y compone el habla, ¿no? El canto. Uh-huh. Esta voz sintetizada, ya había habido otros experimentos en los 30, pero eran todos manuales. O sea, uno tenía que ir tocando un teclado para ir uniendo esas conjunciones vocales. Claro. En este caso lo arma toda la computadora y del 61 y bueno, después vamos a seguir hablando, es el track 2 de Daisy Bell.
Deben haber quedado dando vueltas carnero cuando escucharon esto por primera vez, ¿no?
Sí, imagínate. Y bueno, y el detalle es que Arthur C. Clarke era amigo de uno de los investigadores de esta universidad que desarrolló esto y estuvo en contacto con esta grabación. Y por eso se le ocurrió meter Daisy en la voz final de HAL 9000 cuando se desactiva, cuando se muere o cuando queda dormida. Arthur C. Clarke tenía mucho contacto con los ingenieros y los físicos de esa época y por eso, dice, en el espacio tiene tanta claridad en cuanto al futuro que nos trata de mostrar, ¿no? La IBM 7094, que es quien
canta recién
fue para la época. Claro, ahora estábamos hablando qué viejo que suena, ¿no? Pero sí, por otro lado no suena tan distinto del autotune actual. Es como que nos estamos yendo nosotros hacia atrás también en esta contraola. Y sí, es totalmente sintetizado, ¿no? Y es muy complejo porque es claro, cuando juntás vocales se generan otros sonidos que no son los evidentes, ¿no? Y me imagino además que para hacerlo en español o en cualquier otro idioma es otro plan y otro algoritmo también, claro. ¿No? Porque, claro, la conjunción de vocales y consonantes tiene sus propias propiedades en cada lenguaje, ¿no? Yo les quería, comentar, arrancar por este lado más simpático y cómo la cultura, la literatura, los libros y las películas, sobre todo de ciencia ficción, van hablando de estos adelantos, como dice en el espacio, y haciendo referencias a hechos reales y cómo puede ser en el futuro, ¿no? Siempre apoyándose en anécdotas pasadas, pero revertiéndolas hacia el futuro. Y es alucinante cuando uno se pone como a buscar y a bucear hacia atrás las referencias a lo que es la inteligencia artificial o lo maquínico una otra voluntad que maneja la vida humana, ¿no? Uh-huh. Yo me hice una listita por acá de posibles películas, que fue una así como de memoria, pero está Metrópolis, está Alphaville de Jean-Luc Godard, uh-huh. Star Trek, Resident Evil, Wall-E, 2001, The Forbidden Planet, también, que hablaba de una máquina que, bueno, materializaba los pensamientos, ¿no? Y quería detenerme en The Machine Stops, que es un pequeño cuento de E.M. Forster de 1909, que habla en esa época de un... estaba todo el mundo, toda la vida humana era bajo tierra, y se contactaban mirando paredes que eran como grandes televisores. Era como un internet lo que relataba Forster. Y todo eso estaba comandado por una máquina que los humanos mismos habían olvidado de cómo repararla o cómo funcionaba. O sea, ya la veían como un ente totalmente independiente de ellos.
Habían perdido el control total.
Hasta que al final, bueno, esa máquina se destruye y todo eso, ¿no? Pero...
De principios del siglo XX.
Sí, 1909. Y bueno, hay referencias cuando uno busca así. Es como el tema de la música generativa, que es lo que estamos buceando. Cuanto más atrás vayamos, yo qué sé, Bach lo proponía, ¿no? Con su canon cangrejo, el Crab Canon, que componía casi algorítmicamente, o sea, hacía una partitura que la leías para un lado, o sea, de izquierda a derecha, pero después la hacías dar vuelta de derecha a izquierda y la superponías con el de derecha a izquierda, el de izquierda a derecha. Entonces, y así se iba componiendo como una especie de ida y vuelta, como una especie de palíndromos sonoros, pero también matemáticos. Hay muchísima matemática involucrada en este tipo de búsquedas hacia una música generativa, una música que se va produciendo sola, etcétera, ¿no? Y con esto quería ir como al tema principal, que es Lee Jarin Hiller, que él era un químico. En los 50 estaba en la Universidad de Illinois y, bueno, acostumbrado a trabajar con máquinas. Yo, cuando digo computadoras, en esa época eran una pieza entera, ¿no? De sí, procesos, sí. De hardware.
Una habitación.
Sí, una habitación de procesos con mucho calor y de procesos de relés, golpeando, haciendo mucho ruido, y muy frágil también. Él, como químico, me imagino que lo que estaría trabajando sería todo el tema de combinatoria, de química inorgánica y esas cosas, ¿no? Me lo imagino como perfecto para ese tipo de cosas, el tipo de operaciones que hacían esas máquinas en ese momento. O sea, el manejo de muchísimos números y de infinitud de combinaciones posibles de esos números, ¿no? Y Lee Jarin Hiller, por otra parte, era un músico, era multiinstrumentista, tocaba clarinete, tocaba de todo un poco. Y empieza a trabajar en un modelo de música generativa, música autónoma, dictada por una computadora. Y en el 1956 comienza a explorar seriamente eso, pero como un proceso científico, siguiendo pasos de un modelo científico. Entonces, por ejemplo, las instancias que él propone es, primero generar el modelo matemático, se basa mucho en la teoría de la información también, después generar una inicialización de ese proceso, e ir verificando en cada la generación, y después ir verificando cada uno de esos procesos generativos a ver si cumple los requisitos de que sea música para él, ¿no? Algo que... se ha vuelto mucho más maleable, ¿no? A nivel contemporáneo. Y después produce los experimentos, que son cuatro, y termina con una performance que fue muchísima gente, que fue en el 57, y que presentó cuatro trabajos, cuatro suites, le llamó. Los suites son piezas instrumentales breves y que están concatenadas, ¿no? Y en este caso cada suite tenía cuatro o cinco movimientos. Yo les quería compartir la suite 3/4, que es del 56, para seguir comentando acerca del trabajo de Hiller.
La escuchamos. Hashtag miedo.
Miedo, sí, porque es la autoría de una máquina.
Sí.
El ánimo musical de una máquina.
Y además quiere ser eterna, porque vieron que no resuelve nunca. Va.
Sí.
Pero nunca termina en el tono base. Entonces te da esa sensación de que va a seguir infinitamente provocándote esa tensión.
Interpretada por humanos, igual.
Claro, sí. Lo que escuchan son instrumentos tocados por los esclavos de la máquina,
claro,
que son los músicos. Jaren Hiller lo que hace es codificar, por eso les hablaba de las instancias de su trabajo y investigación, que le llevó 2 años, que es generar el modelo matemático. Y para eso es creer que la música puede ser expresada en términos matemáticos, que no está tan lejos, ¿no? O sea, es una teoría que viene desde los pitagóricos con su monocordio y todo eso. Uh-huh. Si pudiéramos generar modelos de matemáticos de representación de algo de la realidad, la música es capaz que es lo más cercano, ¿no? O sea, capaz que la poesía es más difícil.
Claro.
Dentro de las artes, ¿no?
Me refiero.
Bueno, y es por eso, ahora que se cuadrificó todo a nivel de producto musical, por eso es tan fácil ahora para la inteligencia artificial generar éxitos o hits, ¿no? O sea, dice, bueno, Drake la está pegando, saco el modelo de Drake y lo imito, o cosas así, ¿no? En ese momento, en los 50, Hiller lo que hizo fue ir afinando ese modelo de lo que es la música para él, ¿no? O sea, más bien como las reglas universales canónicas de la música, ¿no? O sea, eso de segunda, tercera, quinta, y resuelven el tono, y todas esas cosas de Rimsky-Korsakov y todas las teorías musicales que ha habido hasta los 50, Hiller las recopila y las convierte en algoritmos. Y eso es lo que le transmite a la máquina. La máquina devuelve un código alfanumérico, que esos son las partituras. De ahí pasa a ser partituras y de ahí pasan a ser leídas por los músicos.
¿Alfanumérico de qué tipo? O sea, ¿números naturales? No, ¿no es un código binario, tipo de máquina?
No. Era letras y números, claro. Decimales. Wow. Pero eso representaba ya notas y tiempos. Y cortes o silencios o lo que fuera, ¿no? Muy complejo. Es un modelo que además... toda esa investigación además tenía una instancia de verificación, como los que les comentaba, o sea, era un modelo científico de verdad, claro. ¿No? O sea, Hiller era químico y estaba metido. Era una investigación que le llevó 3 años en total, ¿no? El producto, uno de los productos es este, y hizo 4 experimentos. Yo les quería compartir este. Y bueno, él desarrolló lenguajes de computación, luego el MusicComp, que luego vamos a hablar, pero colaboró muchísimo con John Cage y con toda la vanguardia sonora, la intelectualidad del momento.
De,
¿no?,
mediados de los 60.
Claro, okay. De los 50 y 60. Mucha gente se acercó a él también por ese conocimiento que tenía de trasladar. Era de las primeras cosas que una computadora empezaba a trabajar en ámbitos artísticos, ¿no? También. Claro. Porque siempre se pensaba, en el caso de él, esto son Suite for Iliac. Iliac es el nombre de la máquina, que es Illinois Automatic Computer, que era toda la serie de máquinas que tenía la Universidad de Illinois, y que era donde él trabajaba. Pero él trabajó con John Cage en el 68, hizo una obra, Harpsichord. El harpsichord es la clave, el clavecín.
Sí.
Y fue una instalación que llegaron ahí 6.000 personas. O sea, estuvo abierto en una universidad bastante tiempo, pero hasta 6.000 personas llegaron a estar. Y había 52 reproductores monoaurales. Era un gran espectáculo multimedia organizado entre Cage y Hiller, que dio que hablar y que incluso... tenían muchísimos proyectores, diapositivas y fílmicos, y proyectaban fotos aportadas por la NASA, porque en ese momento habían llegado el hombre a la Luna también. Claro. Entonces era como una instancia realmente de vanguardia y de estar mostrando ese futuro que ya lo tenían arriba, ¿no? Yo me imagino que estar en ese tipo de instalaciones... No sé, no debe haber algo actualmente que te dé la impresión de estar en el futuro.
Claro.
Hemos ido perdiendo un poco la capacidad de asombro, tal vez, ¿no?
Claro, sí. Es como muy difícil, sí. ¿No? Imaginarse el golpe que sería para una persona normal y corriente asistir a esos lugares. Totalmente. Que te estaban taladrando con... Imagínense, en 52 reproductores nomás ya ahí. Claro. Y todos randomizados por computadoras, además. Material fílmico, diapositivas, todo una super instalación tecnológica impresionante, ¿no? Había otros investigadores de esa época en el 61, por supuesto los rusos estaban también en eso. Ellos no manejaban la Iliac, manejaban la Ural 1. Es un nombre soviético hermoso.
A su cadena montañosa.
Claro, sí. Capaz que estarían en Ucrania. Eso, ¿no? Claro. Y el ruso era R. Zaripov, que publicó el primer artículo sobre la composición musical algorítmica. O sea, todas estas cosas computacionales tenías que ir hacia el lado algorítmico de la solución musical, ¿no? De la expresión musical. Que, como les decía, de acuerdo a todas las teorías que había hasta el momento... Es muy factible, ¿no? O sea, era muy factible convertir en algoritmo estas cosas, incluso los eventos de chance o aleatorios, ¿no? Las máquinas para eso eran perfectas. Así que, bueno, para la instalación esta del Harpsichord con John Cage, creó ese lenguaje de MusicComp, Music Simulator Interpreter for Compositional Procedures, o sea, un simulador musical e intérprete para procedimientos composicionales. Y ese MusicComp lo utilizó en el 63 para otra suite que se llamó Cantata para Computadora de 1963, que es con el tema con el que vamos a terminar. Él siguió como profesor de composición, dejó la química y se dedicó a la composición en la misma universidad. Y bueno, estuvo hasta el 89, pero bueno, le vino Alzheimer y ahí ya se retiró y murió luego en los 90, por ahí. Así que bueno, para terminar, la Computer Cantata, por supuesto son todos también... Acá hay elementos de computacionales sonoros, hay músicos y hay hasta incluso una soprana. Lo que vamos a escuchar es el tercer movimiento, si mal no recuerdo, que se llama Strofer. Y bueno, nos vamos con esto.
Computer Cantata del año 63.
Del 63.
De Lejaren Hiller, por si lo quieren buscar ahí. Exactamente. En los celulares.
Brian, hasta dentro de un mes.
Muchas gracias. En cualquier momento despegamos.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.